33 minutos pasan de las 8 de la mañana, como comentábamos con Luis hace un ratito. Bueno, casi la quinta parte, 18% de los nuevos infectados con el SARS-CoV-2 en Uruguay son menores de 15 años. Así lo indican las cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública. La epidemia de COVID está en una leve expansión en Uruguay, el famoso R, el número de reproducción que indica cuántos contagios genera cada nuevo infectado, está por encima de uno desde que comenzó septiembre. Los datos preliminares muestran que el virus está colonizando, sobre todo a los no vacunados, y eso incluye, como decíamos, a los niños. Por otra parte, la variante Delta. Los científicos dicen que es un hecho la circulación comunitaria de la variante Delta en Uruguay. Sin embargo, las autoridades sanitarias sostienen que esto, al menos por ahora, no es así. Tenemos muchas preguntas y queremos encontrar algunas respuestas a propósito de este momento de la pandemia. Recurrimos, como tantas veces, al doctor Eduardo Savio, infectólogo, docente. Savio, ¿cómo está? Buenos días, doctor.
Buen día, un gusto estar con ustedes y su audiencia.
Gracias por recibirnos otra vez. Bueno, doctor, ¿cómo nos paramos ante esta situación? ¿En un leve aumento de la pandemia, todavía con buenos números? ¿Cómo lo ve usted?
Lo que queda claro es que la pandemia está en marcha, que esto no está resuelto, aunque tenemos muy buenos indicadores. Y la peculiaridad es que tenemos un país solidamente inmunizado con más del 72% de la población objetivo ya vacunada con dos dosis. Hasta ahí está todo bien. Pero he sabido también que la inmunidad adquirida por vacunación va declinando. Eso llevó a reforzar con Pfizer a los vacunados CoronaVac y próximamente los vacunados Pfizer recibirán también una tercera dosis. En medio de este contexto se introduce la variante Delta de alta transmisibilidad que en Latinoamérica en general y en especialmente en Uruguay se comporta distinto con el resto del mundo. Sí. Donde entró Delta en todos lados fue, digamos, muy muy devastador y en 30, 60 días se hizo dominante. En Latinoamérica no pasó y en Uruguay de momento tampoco. Ya en julio se registraron los primeros casos de gente llegando al país con Delta, pero luego el ministerio fue identificando 10 casos de Delta que no habían salido del país, o sea que lo adquirieron localmente. Tenemos ahora el brote en clínicas con 19 personas, tres de los cuales son cepa Delta y el resto no lo sabemos. Y como usted bien dice, el número reproductivo básico está aumentando, también está aumentando la tasa de positividad y casi todo se concentra en dos departamentos. El primero, Canelones, el segundo, Montevideo, cosa que se explica en parte por la densidad poblacional de ambos. O sea que uno deberíamos pensar que estamos con una pandemia en curso controlada y con la absoluta inminencia de diseminación comunitaria de cepa Delta, pero probablemente con un impacto más bajo de lo que pasó en otros países.
Esa circulación de la cepa Delta, que no ha llegado a ser como en otros lugares del mundo, ¿se deberá a la P1 que la frenó? No lo sabemos.
Bueno, esa es la pregunta que se hace toda Latinoamérica, sí. Que hemos discutido con muchos. Algunos, digamos, que lo miran muy, muy desde arriba, piensan que, aunque no sea tan claro, en los últimos meses Latinoamérica ha hecho muchos esfuerzos por vacunar y han acelerado un proceso que venía muy lento en la mayoría de los países. Entonces, lo que piensan es que el esfuerzo de Latinoamérica por aumentar su tasa de vacunación es lo que podría estar explicando que la dispersión en el continente sea realmente lenta, claro. No como en el resto del mundo, como decíamos, ¿verdad?
Claro. Ahora, también hoy el país publica un estudio, algún resultado de un estudio del Ministerio de Salud Pública en cuanto a los anticuerpos de Pfizer que caen realmente en forma importante en un mes, 30%. Es importante, más cuando tenemos una cantidad de población vacunada a principio de año, personas mayores, que ya a esta altura deben tener muy pocos anticuerpos, ¿no?
Sí, pero hay varios componentes. Ya está pautado el refuerzo con Pfizer para todos los mayores de 60 años, ¿verdad? Que sería a partir del mes 6 de la segunda dosis. Por lo tanto, deberíamos estar vacunando con Pfizer a los Pfizers de octubre en adelante. Eso por un lado. Sí. Eso me queda clarísimo y es imprescindible. Okay. En segundo lugar, claro que caen los anticuerpos y caen mucho. pero la inmunidad adquirida por vacunación no solo está determinada por anticuerpos, sino que hay otros factores asociados, las células memoria, las células T, que van a responder igual ante la entrada del virus agresor. Por lo tanto, la caída de anticuerpos es algo que nos debe importar, pero también debemos saber que tenemos, digamos, canales paralelos de protección que son recibidos con la vacuna. Acá lo que importa es reflexionar sobre esto. La importancia no solo ya de vacunarse, que esta fue discusión, sino la importancia de revacunarse quienes tengan que hacerlo. En segundo lugar, el uso de tapabocas en todos los lugares cerrados y el evitar los ambientes mal ventilados que abundan en todos lados. Hoy, así como toda la pandemia fue incertidumbre, también tenemos certezas. Y hoy el mundo sabe que los ambientes bien ventilados y el uso correcto de tapabocas son las dos herramientas que más, digamos, ayudaron a controlar la pandemia o a evitar contagios. Entonces, por lo tanto, la consigna de aquí en más, con un criterio realista, es vacunación, uso de tapabocas y ambientes muy bien ventilados de forma continua.
Estamos más flexibles en esos cuidados, ¿no?
No, la gente se autoflexibilizó.
Sí, por eso.
Y los propietarios de locales también. Entonces, usted entra a comer algo en una cantina, en un restaurante, que esto que el otro, vea lo que lo rodea. Entonces, va a ver que ventanas cerradas, porque tengo frío.
Muy bien.
Ventanas cerradas, etcétera. La gente, obviamente, comiendo sin su máscara, frente a frente, a un metro de distancia, y así se van produciendo los contagios. O sea, uno no dice, no vaya a comer, o simplemente no se meta en lugares de riesgo. Y riesgo es falta de ventilación y demasiada gente sin máscara por mucho tiempo en un lugar.
También tenemos el caso del aumento en niños, ¿no? Que es justamente la población no vacunada.
Y bueno, eso es algo que era claramente predecible. A medida que los grupos poblacionales mayores están sólidamente inmunizados, el virus sigue estando siempre, el virus no se va. Entonces va a impactar en las poblaciones más vulnerables, que son las que no están vacunadas. De ahí los ensayos clínicos que están haciendo hace mucho tiempo en niños de diferentes edades y con distintas plataformas. En realidad, Chile fue la que ahora comenzó a vacunar de 6 a 12 años con CoronaVac. Lo han hecho por dos motivos. En primer lugar, por la variante Delta, que ellos también la tienen y no quieren que impacte demasiado en niños. Y en segundo término, bueno, han tomado la decisión en base a mucha información y algunos ensayos clínicos que son en verdad de fase 2, no lo de fase 3. Pero bueno, están haciendo una experiencia propia e innovadora. La realidad es que tarde o temprano todos nuestros niños van a tener que ser vacunados, porque una pandemia no se va a controlar jamás si toda la población no se vacuna. Y la población son los niños también.
Claro. Y la podemos tener controlada la pandemia, pero el virus es algo, lo he escuchado a usted, lo he leído, es algo con el cual vamos a tener que convivir por un largo tiempo. El virus lo vamos a tener, por más que la pandemia la controlemos.
No, claramente este virus tiene sus peculiaridades y uno lo ve con perspectiva como durando mucho en el tiempo, pero con suerte cada vez quizás más adelante impactando menos. Entonces, en el mejor escenario, una visión realista sería que el virus va a persistir, pero ya, digamos, en forma endémica, generando casos esporádicos de tanto en tanto. Y esto lleva de la mano al concepto de que quizás también de aquí en más todos debamos recibir quizás una dosis anual de vacunación anti-COVID-19, tal como lo hacemos con la vacuna de influenza todos los años.
Claro. Que quede ya nuestro esquema de vacunación una vez que esto merme un poco la virulencia, ¿no?, del virus, precisamente.
Es un poco la visión que buena parte del mundo tiene de todo esto y lo ha aprendido por el comportamiento del virus. Recuerde cuando Israel ya estaba próximo a declarar la pandemia finalizada y no habían tenido en cuenta la caída de la inmunidad generada por la vacuna y se abren un poco al mundo, los invade Delta y les fue muy mal. Ahora están retomando todo y ya revacunan a todos de 12 años en adelante.
Sí. Nosotros estamos también en ese proceso de apertura, ¿no?, de fronteras.
Sí, pero muy alerta, porque cuando uno ve los requisitos que se piden para ingresar a Uruguay, a los extranjeros, son realmente, son muy estrictos, y en consecuencia uno no espera que vengan miles de personas,
no, claro,
porque son muy pocos los que aplican y logran ingresar.
También los uruguayos estamos viajando mucho.
Sí, sí. También. Bueno, los uruguayos trajimos la Delta en julio, ¿no? Ese viajecito a Cancún que tanto quería, calorcito, Miami, me doy a Pfizer, bueno, todos volvieron con algo de regalo. Pero esto no es crítica, es realidad, estamos, no, en un mundo que ya nos movemos, y bueno, cada quien toma sus decisiones, y cada quien se protege como puede, y cada quien debería proteger a los demás.
Claro, claro. Sobre todo tenemos, como siempre ustedes lo dicen, ¿no?, estar muy atentos a lo que son los números del CTI, ¿no? Por lo menos
sí,
ahora,
sí, sí.
Por ahora el CTI viene bien.
No, justamente es lo primero que uno mira cuando quiere ver que las cosas no están marchando bien. En realidad, Uruguay en este momento, hasta ayer, tenía 19 pacientes de CTI solamente. Digamos que no está impactando en ingreso a terapia intensiva, ni tampoco en hospitalización de momento, y eso es muy bueno.
Eso es muy bueno.
Terapia intensiva ocupada y hospitales ocupados son los dos indicadores que uno no puede dejar de ver. Y hoy tenemos hospitales, digamos, con cero paciente COVID y algunas unidades de terapia intensiva con cero paciente COVID, y los infectados se concentran mayormente en su domicilio y con formas leves. Y recordemos además también que aún los vacunados con Pfizer, dos dosis a más de 14 días, han infectado con unas formas tan leves que casi no se dan cuenta. O sea, estaban inmersos en el brote y no lo sabían. Entonces, estar muy atentos a esas formas pequeñas de enfermedad casi desapercibidas, porque esa persona infecta y transmite a otros igual.
Claro.
Entonces, no tenemos que dejar margen a nada, sin exagerar, pero estar muy atentos.
Sí, en Canelones, además, por ejemplo, hablando de brotes, tenemos brotes de no vacunados, que eso es inevitable.
Bueno, sí, lo que estamos viendo en general son no vacunados.
Claro.
Pero también en el contexto de algunos brotes, algo muy, muy ejemplificador, lo de clínicas.
Lo de clínicas, por supuesto.
El personal de la salud tenía dos dosis Pfizer y, sin embargo, infectaron. Insisto,
claro, pero tenían dos dosis. Sí, claro, pero dos dosis dadas hace meses.
A partir del 7 de marzo.
Claro.
Uruguay comenzó marzo 1 con CoronaVac, marzo 7 con Pfizer, ¿verdad?
Claro.
Entonces, estarían, esa gente ya estaría en el quinto mes, más o menos. Lo cierto es que cumplió lo que se dice siempre: se evita mortalidad, se evitan formas graves.
Exacto.
Se evitan formas sintomáticas, pero no se evitan la infección ni formas muy leves, que es lo que se están viendo allí.
Claro. Doctor, como siempre, le agradezco mucho sus minutos. Sé que tiene que ir volando para el hospital. Muchas gracias por este rato.
Bueno, un gusto estar con ustedes. Hasta pronto.
Muy amable. Que pase
bien.